Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala de charla bíblica, hoy día 18 de septiembre del año 2010. Bien, como dije, ayer viernes la calidad del audio era nefasta, era muy mala, se oían todas las voces deformadas, así que la tuve que suspender y la vamos a tener hoy vamos a compartir hoy el estudio. Y mañana domingo también, ya que no la hemos tenido el viernes, ayer viernes, pues la vamos a tener también mañana domingo. Bien, el tema del estudio que voy a compartir con vosotros es un tema fundamental y es el asunto del gobierno mundial de Dios, es decir, el reino de Dios. Vamos a hablar del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿El reino de Dios está en la tierra o va a venir solamente en el futuro, como enseñan algunos? Bien, pues eso es lo que vamos a estudiar. Es un tema fundamental y que todos los cristianos tenemos que tener meridianamente claro. Bueno, pues antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a dar las gracias a Dios, a nuestro Padre, a nuestro único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, por esta charla, esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu infinita misericordia, por cada uno de los hermanos que estamos aquí para estudiar un poco más las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que se va a exponer y también lo que la vayan a bajar de internet, lo que escuchen esta charla, que lleguen a comprender esta gran verdad. Esta gran verdad sobre tu reino, el reino tuyo que está aquí en la tierra, pero que se va a manifestar con gran poder y gloria en el futuro. Que esto, algo tan sencillo de entender y tan simple, pues lo lleguen a entender todos estos teólogos de pacotilla, teólogos titulados que todavía no tienen ni idea de este verdadero evangelio del reino tuyo, el evangelio del reino de Dios, y que tú mandaste por medio de tu Hijo que se predicara a todas las naciones. Testimonio a todas las naciones y entonces vendría el fin. Gracias, Señor, por este evangelio, este mensaje de salvación y de vida eterna que nos has encomendado y que podemos llevar, pues por medio de esta herramienta poderosa que nos has dado, esta herramienta de internet, a otras muchas personas en diferentes países de la tierra. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. El tema que voy a compartir con vosotros, vamos a hablar del gobierno mundial de Dios, herederos del gobierno mundial de Dios. Mirad, es que los cristianos, nosotros los creyentes tenemos la promesa, una promesa de Dios. Vamos a heredar el futuro gobierno mundial. ¿Qué gobierno mundial? Pues el gobierno mundial de Dios, el reino mundial de Dios y de Cristo. Es el gobierno mundial, es el reino de Dios y de Cristo, del Padre y del Hijo. Cuando Jesús venga a reinar, es decir, a gobernar las naciones con gran poder y gloria, las va a gobernar con vara de hierro, como veremos después. Entonces los justos van a heredar ese gobierno, van a heredar el gobierno sobre las naciones de esta tierra, y la van a gobernar, la van a heredar juntamente con Jesús. Por ejemplo, en pasajes como en Mateo 25, 31 y verso 34, se dice bien clarito cuándo los justos van a heredar el reino de Dios. En Mateo 25, 31, como decía, Jesús dio una tremenda profecía, una profecía fundamental, importantísima. Él dijo que Él va a entregar el reino, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto va a ocurrir no ahora, no en esta era, sino cuando Él venga con todos sus ángeles. Cuando Él venga del cielo, con los ángeles de su poder, entonces se va a sentar en su trono de gloria, va a poner a su derecha a las ovejas misericordiosas y va a poner a la izquierda a los cabritos. Y entonces a los de la derecha les dirá, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa manifestación gloriosa del reino de Dios va a ocurrir solamente cuando Jesús venga. No ahora, no en esta era. En esta era no, sino cuando Jesús venga. Esto que quede claro, lo digo porque hay muchos que dicen, iglesieros, que el reino de Dios ya ha venido, que Cristo ha venido, que el gobierno mundial de Cristo ya ha venido. Y eso es absolutamente falso, es una doctrina diabólica, una doctrina de demonios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, se dice bien claro que los vencedores, los cristianos vencedores, van a tener autoridad sobre los países, sobre las naciones, y las van a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Las van a gobernar. ¿Y quiénes? Pues repito, los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Pues aquellos verdaderos cristianos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los vencedores, los verdaderos cristianos. Y en el capítulo 5, verso 10 del Apocalipsis, se dice que van a reinar sobre la tierra. No van a reinar en el cielo, van a reinar sobre la tierra. Van a estar gobernando, ejerciendo su dominio sobre las naciones de la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 20, versos 4-6, es otro texto fundamental donde se dice que van a comenzar a reinar cuando Jesús venga y dé comienzo el milenio. Es entonces cuando comenzará el gobierno mundial, el reino mundial, el reino de Dios, aquí en la tierra. El reino de Dios en su manifestación gloriosa aún no ha comenzado. Está en la tierra, el reino de Dios está en la tierra, como veremos a lo largo de este estudio bíblico, pero aún no se ha manifestado con gran poder. Y es que la Iglesia, nosotros los cristianos, la Iglesia formamos parte del reino de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Vamos a comprobarlo leyendo un texto muy importante. Son unas palabras de Pablo. Se encuentran en Gálatas capítulo 2, verso 19. Gálatas 2, 19, que dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Nosotros ya somos miembros de este reino celestial de Dios, de este gobierno de Dios, de esta familia, del Padre. Por lo tanto, si ya somos hijos de Dios, somos herederos de esa promesa que Dios ha dado a sus hijos, esa promesa de gobernar por los siglos de los siglos. Y esta familia de Dios es la que va a heredar ese gobierno mundial. Y va a heredarlo, como hemos visto anteriormente, cuando el Señor Jesús venga desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando venga con gran poder y gloria. Esto mismo es lo que enseñó el apóstol Pablo, cuando él dijo, por ejemplo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso lo leemos en 1 Corintios 15, 50. Mirad, observad que el apóstol Pablo estaba hablando de recibir la herencia del reino de Dios, la herencia del gobierno de Dios. Y esa herencia, la Iglesia, aún no la podemos recibir. Los cristianos verdaderos no podemos recibir aún esa herencia de Dios. No la podemos recibir. ¿Y por qué? Pues porque somos de carne y hueso. Carne y sangre no pueden heredar esa vida eterna, no pueden heredar el reino de Dios. Y por lo tanto tenemos que ser transformados. Y esa transformación, como sabéis, va a ocurrir en el momento de la venida gloriosa de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La Iglesia será arrebatada para recibir a Jesús en el aire. Y entonces es cuando en ese momento ocurrirá pues la transformación, los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hayan quedado vivos en la tierra pues serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Sus cuerpos serán transformados y es entonces cuando ya sí entrarán y heredarán el reino de Dios. En esa familia de Dios, pues van a heredar ese gobierno mundial que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Mira, Jesús dijo que a Dios el Padre, le ha placido dar el reino a su iglesia. Le ha placido, dar el reino a su iglesia. Estas palabras las leemos en Lucas capítulo 13, verso 32. Y esto es lógico, es lógico. Lo que Jesús dijo sencillamente es que Dios ha querido dar el gobierno mundial, es decir, el reinado sobre las naciones de la tierra, a su iglesia. Y recordad, hermanos, os recuerdo que la palabra griega basileia, significa reino, significa reinado, significa gobierno. Por lo tanto, lo que enseña ese pasaje, lo que enseña ese texto de Lucas 13, 32, es que Dios ha dado el reinado o gobierno del mundo a los verdaderos cristianos. Estos verdaderos cristianos ya somos un reino de sacerdotes. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes que vamos a reinar en el futuro, vamos a reinar sobre la tierra. ¿Que los cristianos somos reyes y sacerdotes? Pues lo dicen algunos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, donde se dice bien claro que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya somos real sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. O en Apocalipsis 1.6, en Apocalipsis 1.6 se dice igual que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 10, se dice que vamos a reinar sobre la tierra, reinarán sobre la tierra, reinarán tiempo futuro. Ese reinado sobre la tierra aún no ha comenzado. La iglesia, el reino de Dios está en la tierra, pero el gobierno mundial de este reino de Dios aún no ha dado comienzo. Mira, Jesús dijo que aquellos que nazcan de Dios van a ver y van a entrar en el reino de Dios. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 3, en el verso 5, donde él habló claramente de nacer del Espíritu, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y aquellos que nazcan del Espíritu, pues entonces verán y entrarán en el reino de Dios. Es decir, cuando nosotros somos engendrados por Dios en el nombre de su Hijo y somos bautizados en su nombre, somos bautizados en agua, pues entonces somos engendrados por Dios, comenzamos a ser engendrados por Dios. Somos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios engendrados, evidentemente, no todavía nacidos, porque todavía no hemos nacido, todavía no somos espíritu y por lo tanto aún no hemos heredado ese reino de Dios, aún no hemos entrado en ese reino de Dios. Pues bien, ese engendramiento, como he dicho, ocurre cuando creemos en el nombre de Jesús, como dicen ahí en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que nacen de Dios, o mejor dicho, son engendrados de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, somos engendrados por Dios, como ya hemos dicho muchas veces en la sala de charlas, estamos siendo engendrados dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la verdadera Iglesia de Cristo, y no confundir con la Iglesia Católica Romana, lógicamente, dentro de esa Iglesia, que es la Nueva Jerusalén, en nuestra Madre, la Iglesia es nuestra Madre, pues somos engendrados, estamos creciendo dentro de esta madre iglesia y al final pues vamos a nacer dentro del reino de Dios y seremos espíritu. Y recordad que un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús, un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, ya somos hijos de Dios, estamos siendo engendrados por Dios, pero aún no hemos nacido dentro del reino de Dios, ni aún hemos sido transformados en espíritu. Todavía no somos transformados de mortal a inmortalidad. Porque ya los hijos, el hijo que está dentro de una madre, está siendo engendrado dentro de su madre, ya es hijo de su madre, pero todavía no ha nacido, todavía no ha dado a luz la madre y por lo tanto aún no ha heredado, aún no hemos heredado ese reino de Dios. Somos miembro de la familia de Dios. es decir, del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, los que creemos en el Evangelio del reino, en el verdadero Evangelio del reino de Dios, ya hemos entrado en el reino de Dios. Hemos entrado en el reino de Dios, pero aún no hemos heredado, ese gobierno mundial sobre la tierra. Mirad, en Hechos capítulo 2, verso 47, leemos lo siguiente. Dice así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él los añadía a su iglesia. El Señor añade a su iglesia, a su reino, es decir, a su reino, a todos aquellos que, evidentemente, que creemos en el Evangelio del reino. Sin embargo, repito, el gobierno de Dios, el gobierno mundial de Dios sobre las naciones de la tierra, aún no lo han heredado, no lo hemos heredado los miembros de la Iglesia de Cristo. En las iglesias de la cristiandad, pues se puede entrar, cualquiera puede entrar disfrazado de cristiano. Sin embargo, en la verdadera Iglesia de Dios y de Cristo, y que no es una denominación de la cristiandad, solamente pueden entrar los engendrados por Dios, es decir, los escogidos por Dios. Vamos a analizar ahora unas cuantas objeciones, vamos a responder a unas cuantas objeciones que suelen dar algunos, pues para enseñar lo contrario de lo que acabo de decir. Mira, alguno, por ejemplo, dirá lo siguiente: Jesús ha ido al cielo, se fue al cielo para recibir un reino, como dice Lucas 19:12. Si el reino es la iglesia, entonces debemos concluir que Jesús ha ido al cielo a recibir a su iglesia. Eso es imposible. Nosotros recibiremos al Señor y no al revés. Este es un argumento que, por ejemplo, me ha dado muchas veces, me lo dio un tal Mario Olcese, que enseña esa patraña, esa doctrina diabólica de que la Iglesia de Cristo no forma parte del reino de Dios. Bien, pues la respuesta que le di es la siguiente. Y es que efectivamente el Señor se fue al cielo para recibir el gobierno de Dios, lo cual es una parte del reino de Dios. El gobierno es una parte del reino. Un reino, como sabéis, ¿de qué está compuesto? Un reino está compuesto por un gobierno, por unos ciudadanos, unos súbditos, por un territorio. Eso es el reino, eso es un reino. Pues el gobierno de Dios, que es lo que recibió Jesús cuando fue al cielo, y que es una parte del reino de Dios. Jesús está en el cielo investido de la autoridad regia, y lo que está haciendo Jesús actualmente es edificando la iglesia de Dios, edificando su iglesia. Él la está preparando. Esto lo dijo el propio Jesús: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él la está edificando a través de los profetas, por medio de los profetas, porque el que profetiza edifica la iglesia, dice la Biblia. ¿Y para qué está edificando Jesús su iglesia? Pues la está edificando para prepararla, para que reine, para que gobierne en el futuro, para que gobierne con Jesús sobre las naciones de la tierra. Así lo leemos en pasajes como Apocalipsis 24 al 6 o en el capítulo 5, verso 10. Obviamente, hermanos, Jesús no se fue al cielo para recibir a su iglesia. Eso es lógico. Sino que se fue al cielo para recibir el poder o gobierno de las manos del Dios Padre. Ese reinado o gobierno que Jesús recibió cuando ascendió al cielo, pues sencillamente lo va a compartir con su iglesia, con su familia, es decir, con sus discípulos, cuando sean glorificados, con su iglesia. Mirad, en Santiago capítulo 2, verso 5, Santiago 2, 5, leemos que los cristianos somos herederos del reino, Y la explicación es muy simple. Mira, los cristianos somos herederos del gobierno mundial, de ese gobierno mundial de Dios. Una herencia que vamos a recibir, como hemos visto, cuando Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, ¿los cristianos somos herederos de qué? Pues somos herederos de la parte gubernamental del reino de Dios. De la parte gubernamental. Es decir, dentro del reino de Dios existe una élite de reyes y de sacerdotes capacitados espiritualmente y doctrinalmente que gobernarán con el Señor Jesús sobre el universo entero cuando Él venga en gloria. Y esa élite de reyes y sacerdotes son sencillamente los que componen la Iglesia de Cristo. Son los que componen la Iglesia del Señor Jesús. Esto que quede bien clarito. Ya hemos estado viendo como en pasajes como 1 Pedro 2:9 se dice bien claro que somos reyes y sacerdotes, ¿eh? Una élite gobernante, una élite que se está preparando para gobernar sobre el universo. O en el capítulo 1, verso 6, capítulo 5, verso 10, donde se dice que reinaremos sobre la tierra. Como iba diciendo, somos los reyes y sacerdotes, así que la Iglesia, hermanos, no es el reino de Dios en su totalidad. La Iglesia forma parte del reino de Dios, esto que quede claro, pero no es el reino de Dios en su totalidad, sino que la Iglesia sencillamente es la parte gubernamental del reino de Dios, queda claro. Esto es lo que no lo entienden teólogos de pacotilla, teólogos titulados, como por ejemplo Mario Olcese, no entienden algo tan sencillo como esto, que la Iglesia sencillamente es la parte gubernamental del reino de Dios, pero no es el reino de Dios en su totalidad. La Iglesia forma parte del reino de Dios, pero no es el reino en su totalidad. Y alguno dirá lo siguiente, si el reino de Dios es la Iglesia, esto por ejemplo lo que pregunta Mario Olcese, ¿cómo puede un cristiano pedir a Dios, venga tu reino, si este reino ya vino con Jesús hace 2000 años? ¿Y para qué buscar el reino de Dios? Como leemos en Mateo 6:33, si Jesús ya lo trajo 2000 años atrás. Esto, por ejemplo, este argumento falso lo da Mario Olcese, y la respuesta que le di, que siempre le doy, es la siguiente. Y es que la Iglesia no es el reino de Dios en su totalidad, sino que es parte del reino de Dios. Es decir, la Iglesia de Jesús, de Cristo, es la parte, como he dicho antes, gubernamental del reino de Dios. Los verdaderos cristianos son los reyes y sacerdotes de la era venidera, los que van a ejercer su gobierno mundial en la era venidera. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos al Padre, cuando oramos al Padre por la venida del reino de Dios a la tierra, venga a nosotros tu reino, lo que estamos pidiendo es sencillamente la venida del gobierno mundial del reino de Dios a la tierra. Repito, estamos pidiendo la venida de ese gobierno mundial a la tierra. Un gobierno mundial que aún no ha venido, evidentemente, pues el Señor Jesús aún no ha venido del cielo con gran poder y gloria para reinar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Que la venida del reinado del gobierno mundial de Dios y de Cristo va a ocurrir únicamente cuando suene la séptima trompeta, así lo dice el Apocalipsis, y es entonces cuando el gobierno del mundo pasará a ser de Dios y de Cristo, así lo leemos en el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 15, el gobierno del mundo será de Dios y de Cristo.
Gracias y paz, hermano, ¿cómo están?
Hola, hermano José, gracias y paz, hermano.
Sí, te quería comentar, hay mucha gente que no entiende esa cuestión de que si somos salvos o seremos salvos. Yo creo que es bastante claro en la Biblia, seremos salvos, tenemos salvación por herencia, pero no lo hemos recibido. No lo hemos recibido porque no, el reino de Dios no ha llegado todavía. Cuando Jesucristo venga a reinar, entonces ya ahí pues recibiremos la herencia de nuestra salvación.
Muy bien, José, efectivamente, totalmente de acuerdo, muy correcto lo que has dicho, hermano, totalmente bíblico, así es. La salvación es algo que vamos a heredar en el futuro, vamos a recibir lo que hemos recibido en el pasado. Lo que hemos recibido en el pasado, ¿qué es? Pues es el perdón de los pecados, hemos recibido la justificación por la fe y la reconciliación con Dios, eso es lo que ya hemos recibido. Pero la salvación, como dijo bien clarito el apóstol Pablo, y Jesús también lo dijo, pues es algo que vamos a recibir en el siglo venidero. Cuando aparezca Jesús, sin relación con el pecado, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Fijaos que dice el texto bíblico de Hebreos 9:28, salvar a los que le esperan, vendrá a salvar. Y si va a venir a salvar a los que le esperan es porque sencillamente todavía no hemos sido salvos. Si ya hubiéramos sido salvos, si la salvación eterna ya es algo que tuviéramos, que hemos recibido, entonces no tendría sentido decir, como dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. De modo que lo que enseñan las iglesias del sistema, el sistema iglesiero apóstata, es falso, es un falso evangelio, Ellos dicen, por ejemplo, enseñan el falso evangelio de que si repites una oración, o si levantas la mano y pasas al frente para aceptar a Jesús, pues ya eres salvo, ya has recibido la salvación, ya eres salvo. Eso es un falso evangelio. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio predicado por los apóstoles. Es un evangelio perverso, pervertido, predicado por el sistema iglesiano apóstata. El levantar la mano, el decir que has recibido a Jesús, que crees en Jesús como tu salvador, eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no consiste en eso. El verdadero evangelio consiste en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y así es como recibimos el don del Espíritu Santo, así es como lo enseña la Biblia. Lo que pasa es que el sistema iglesiano ha pervertido, ha deformado esto y predican un falso evangelio. Sí, Abel, adelante. Bueno, sí, adelante, hermano Abel.
Entonces, ¿cómo sería el proceso de...?
A ver, no te entiendo nada, Abel. Abel. No se entiende nada. Se oye muy mal, muy entrecortado. O tienes un micrófono muy malo o tienes una conexión de internet muy lenta, muy mala. Y por eso se te oye muy mal, se te oye muy entrecortado.
Ok, lo voy a escribir.
Bien. A ver, Abel pregunta aquí, una pregunta que no entiendo para nada. ¿Cómo sería la forma de hablar acerca de recibir la salvación como promesa? Pues no entiendo la pregunta, Abel. Si la puede formular de una forma más inteligible, porque no lo entiendo. ¿Cómo sería la forma de hablar acerca de recibir la salvación como promesa?
Sí, hermano, yo creo que lo que Abel está intentando comunicar con nosotros sería cómo sería el proceso, qué tiene que hacer él para recibir la salvación por promesa, o cuál sería su acto. Yo creo personalmente que es la obediencia, que obedecer a Dios en todas sus cosas y recibiremos al final. No es una cosa que mucha gente piensa que ser salvo es, como usted dijo, acaba de decir, hacer una oración, decir que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y ya somos salvos. No, es un proceso. Es un diario vivir, es obediencia, es sacrificio, es llegar a amar a Dios a través de Jesucristo, y mucho estudio, hermano.
A ver, está preguntando aquí Guadalupe que qué pienso yo de lo que le pasó a su amiga. Pues no sé lo que le pasó a su amiga, si no lo puedes contar por audio, por el micrófono, ya que tienes micrófono, Guadalupe, y así nos enteraremos todos. Así que puedes hablar por el micrófono, Guadalupe, y nos lo explicas, qué es lo que le pasó a tu amiga. Bien, hermano Florian, a ver, ¿querías aportar algo?
Sí, buenas noches a todos los hermanos.
Buenas noches,
hermano. Bueno, yo creo que para nosotros entrar en el reino debemos, en primer lugar, esto corrupto debe vestirse de incorrupción, porque, como dice la palabra, que la carne y la sangre, lamentablemente, no pueden heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros no somos seres mortales, o sea, seres inmortales, mejor dicho. Pero cuando nos convertimos y estamos en la senda del Señor, sí vamos camino a la inmortalidad. No digo que ya somos inmortales, sino vamos camino hacia esa inmortalidad. O sea, eso es lo que yo quería por lo menos decir en base a eso.
Muy bien, efectivamente. Totalmente, totalmente correcto, hermano Florian. Porque la inmortalidad es algo que debemos de buscar, es algo que buscamos. Y si la buscamos es porque no la tenemos. Cuando tú estás buscando algo es porque no lo tienes. A ver, hermano Abel, silencia el micrófono. ¿Lo tienes activado? Abel Ángel. Vale, gracias. Así estamos más a gusto. Entonces la inmortalidad, como muy bien dice el hermano Florian, es algo que no tenemos. Es una promesa de Dios de recibir la inmortalidad. Y la vamos a recibir, evidentemente, cuando ocurra la parusía de Cristo, la venida gloriosa de Cristo. Entonces, esto mortal se vestirá de inmortalidad, dijo el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15. Esto mortal, lo que se corrompe en el sepulcro, lo corruptible, se vestirá de incorrupción. Esto mortal, lo que se corrompe, lo que se pudre en el sepulcro. Por lo tanto, la inmortalidad no es algo que tenga ya el ser humano. El sistema iglesiano apóstata enseña que el ser humano es inmortal, que es inmortal por naturaleza. Y eso es una doctrina absolutamente anticristiana, totalmente falsa, La Biblia nunca enseña por ninguna parte pues que el alma sea inmortal. Los cristianos creemos en la inmortalidad, pero como un don de Dios, como una promesa de Dios que vamos a recibir en el futuro. Pero el ser humano de ninguna manera es inmortal. Nosotros morimos, cuando expiramos, cuando morimos, pues como dice la Biblia, volvemos al polvo de la tierra. Porque polvo eres y al polvo volverás, dice el Señor. Y si volvemos al polvo es sencillamente porque dejamos de existir. Porque, por ejemplo, Adán no vivía, cuando él fue creado, antes de que Adán fuera creado por Dios, ¿dónde existía? ¿Dónde estaba Adán? En ninguna parte, él no existía. Él fue creado del polvo de la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros morimos, volvemos al polvo de la tierra, dejamos de existir. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, Juan, dice Juan Méndez, que si podría comentar algo acerca de la definición bíblica de congregarse, porque algunas personas creen que si no van a la iglesia no se congregan. Bien, pues la definición bíblica de congregarse es sencillamente eso, es reunirse, es congregarse los hermanos. Congregarse ya sea de forma física o de forma cibernética también, como estamos haciendo aquí en la sala de charlas. Pero es importante congregarse. Es importante que los hermanos que creen pues lo mismo, al menos en lo fundamental, en las doctrinas fundamentales, pues se reúnan, tengan una común unión. Tengan una comunión, tengan coinonía, que significa comunión, unos con otros, y eso es fundamental para los cristianos y para el crecimiento del cristiano, el crecimiento espiritual, que haya una comunión. Si no tienes otros hermanos con los que te puedas reunir, pues te puedes reunir pues con tu esposa o con tu esposo, si es cristiano, y si no, pues te puedes reunir pues de forma cibernética, por ejemplo, aquí en la sala de charlas bíblicas. Entonces es fundamental el tema de la congregarse, de congregarnos. Es algo importante. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo que pasa es que eso es un pasaje muy manoseado y muy pervertido y falsificado por el sistema iglesiero. Dicen que siempre citan ese versículo para decir que que la gente no debe abandonar las iglesias, que no deben salir de las iglesias, sino que deben congregarse en las iglesias y obedecer a sus pastorcillos de pacotilla. Es un pasaje que lo manosean siempre estos falsos maestros, estos falsos ministros de Cristo, para que la gente no abandone esas sectas. Pero sin embargo, eso es una perversión. Ahí el contexto está hablando de congregaciones, de las congregaciones pues, del siglo I, que eran congregaciones donde se enseñaba la verdadera doctrina, la sana doctrina. Y entonces por eso el apóstol les dice que no abandonen la congregación, que no dejen de congregarse como algunos tenían por costumbre. Pero eso evidentemente no se puede aplicar a todas las religiones y a todas las iglesias del mundo, del futuro, porque la apostasía, como sabéis, vino la gran apostasía, vivimos en una era de apostasía, en la era de apostasía, y precisamente lo que manda el Señor es que dejemos, que abandonemos pues esta Babilonia la Grande, este sistema mundial religioso, salir de medio de ella, por lo mío, dice que lo abandonemos, que salgamos. Pero sin embargo los cristianos pues tenemos, es bueno que nos congreguemos. Los que creemos lo mismo, o más o menos lo mismo, pues es importante que nos congreguemos para tener comunión unos con otros.
Hermano Tito.
Sí, adelante Florian, hermano, dime.
Yo creo que el texto fundamental de ese aspecto de no congregarse es Mateo 18:20, que te dice que donde estén dos o tres congregados en su nombre, ahí estará él en presencia, o sea, yo estará ahí.
Así es, hermano, efectivamente, totalmente correcto. Entonces, es un pasaje de Jesús, donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. O cuando dijo Jesús, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el Señor, donde dos o tres están congregados, Él está en medio. Y como dice el hermano Florian, pues los primeros cristianos no se reunían en grandes edificios religiosos, se reunían en sus casas, eran reuniones caseras, reuniones de relativamente pues pocas personas, eran reuniones familiares y eran como células en casas, y así es como se reunían. ¿Se reunían pues para qué? ¿Para qué se reunían? Pues se reunían para comer, se reunían para compartir la palabra de Dios, se reunían para tener comunión unos con otros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, hermano Damián. Adelante, hermano. Bienvenido.
Mira, Tito, te quería hacer una pregunta, porque tengo una duda. El hombre interior, ¿qué vendría a ser? ¿El alma o el espíritu?
Gracias, hermano Damián. Bien, la expresión el hombre interior es una expresión de Pablo, es una metáfora, significa sencillamente el hombre espiritual. El hombre espiritual, el hombre que en su mente pues sirve a Dios, el hombre que es regenerado, ese es el hombre interior. El hombre interior no significa evidentemente que nosotros tengamos una persona diferente, nosotros no somos dos personas, somos una sola persona. O sea, la Biblia cuando habla del hombre interior se refiere al hombre regenerado, al que tiene la mente regenerada. Ese hombre interior, ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios, que se deleita en la voluntad de Dios.
Una pregunta más, Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano. Sí.
Sí. Quería saber si vos me podés decir en el original griego nubes qué significado tendría, porque yo no sé, una vez escuché que estaban diciendo que nubes era multitud de espíritu o algo así. Me quedé con esa duda y ahora me vino a la mente. Quería saber si vos conocías algo de eso o sabés algo de cómo poder traducir la palabra nubes al original griego, algo así. Gracias.
Vale, gracias también. Vamos a ver, la palabra nube, la nube, las nubes, en la Biblia se le da diferentes significados, ¿eh? Se puede referir a las nubes, la Biblia cuando habla de nubes se puede referir a las nubes que todos conocemos, a las nubes de vapor de agua que están en el cielo. También de forma simbólica, metafórica, se llama, la Biblia habla de la gran nube de testigos, ¿eh? De testigos que habla en la epístola a los hebreos. Y la Biblia también le da otro término, las nubes, habla de las nubes voladoras, de esos carros de Yahvé, esa nube, por ejemplo, en la cual se fue Jesús al cielo, la columna de nube que guió al pueblo de Israel a través del desierto, y que son sencillamente los carros de Yahvé, los vehículos voladores de Yahvé, y que se les llama nubes. La columna de nube, que de noche resplandecía, y la columna de nube y de fuego, o esa nube voladora en la cual se fue Jesús al cielo. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de nube, se refiere a varias cosas, se le dan diferentes significados. Repito, puede ser una nube de vapor de agua, puede ser una nave voladora, o puede referirse de forma simbólica, metafórica, a la nube de testigos, la gran nube de testigos que habla la Biblia.
Te hago una consulta más, Tito.
Sí, adelante, hermano.
En el Apocalipsis, Jesús tiene un libro que no lo selló. ¿Ese libro de qué libro es?
A ver, supongo que te estás refiriendo al libro. El Apocalipsis habla de diferentes clases de libros, de forma simbólica, por ejemplo, del libro de la vida, que es el registro de Cristo donde están los nombres de todos los que serán salvos. Ese es el libro de la vida. Y luego también habla del librito, el librito que es comido por Juan, es comido simbólicamente. Donde se le dice que le era dulce en la boca, pero le fue amargo en el vientre. Por eso le dice necesario que sigas profetizando todas las naciones, tribus y lenguas. ¿A qué se está refiriendo? Pues se le da, pues eso tiene diferentes significados. Eso depende, pues, de quién lo interprete, el significado de ese librito que es comido por Juan. Por lo tanto, Apocalipsis sí habla de diferentes tipos de libros. Y lo importante es estar escrito en el libro de la vida, que es el libro del Cordero. El libro del Cordero es el libro de la vida. Por ejemplo, Jesús dijo una vez a sus apóstoles: no os gocéis de que los espíritus os sujetan, de que los espíritus inmundos salen, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Tener escrito en el nombre, nuestro nombre, en el libro de la vida del Cristo, del Cordero. Eso significa entonces que vamos a heredar la vida eterna. ¿Y cómo se tiene uno, cómo se consigue tener el nombre, nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Pues, como ya sabéis, arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en el Evangelio y después bautizándonos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dijo Pedro, lleno del Espíritu de Dios, Pedro en Pentecostés, lo dijo ahí en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, etcétera, etcétera. Y así es como llegaremos a tener el nombre escrito en el libro de la vida. Bien, pues vamos a marchar, hermano. Ya sabéis que mañana domingo, pues como no hemos tenido charla el viernes, pues mañana tendremos otra charla bíblica, otra reunión, mañana domingo, hermanos, por la que no hemos tenido el viernes. Bien, pues yo me tengo que marchar también. Así que nos vamos, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Hemos podido compartir de la palabra, aprender un poco más de las Sagradas Escrituras y podernos edificar unos a otros con lo que hemos estado viendo, con esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Así que gracias por haber estado y le damos las gracias a nuestro Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre, por los hermanos que se han reunido. Gracias por el mensaje de salvación que nos has encomendado, ese mensaje en el cual nos has dado la promesa de la vida eterna y que vamos a recibir en el futuro. Ayúdanos, Padre, a utilizar esta herramienta de Internet de forma correcta para poder llevar este mensaje de vida eterna, de salvación, a otras muchas personas y sacarlas del error también, del error que durante tantos siglos les han estado enseñando en el sistema iglesiero apóstata. Que se den cuenta cómo les han estado engañando, cómo les están engañando todos estos falsos ministros tuyos, estos falsos ministros que se hacen pasar por apóstoles, pero no lo son. Que comprendan que están predicándole, les están predicando un falso evangelio y que el verdadero evangelio es aquel que ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y que predicaron tanto Jesús como tus apóstoles, como los apóstoles enviados por Jesús. Que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a perseverar en la fe, a estar firmes ante todas las aflicciones y tribulaciones que puedan venir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana domingo nos vemos aquí a las 11. En teoría, a las 11 de la noche, hora española. Empezamos, ya sabéis, empezamos un poco más tarde porque hay que esperar a algunos hermanos a que entren. Así que bueno, a partir de las 11, pues aquí estaré yo conectado mañana, domingo, donde podremos analizar, podemos ver algún otro tema más, que sea edificante para todos los hermanos. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere que tengáis muy buena tarde.